Qué bueno estar en este contacto, amados hermanos, y qué bueno a lo menos por este medio poder tener este tiempo, esta iglesia. Hoy estamos, como muchos han dicho, volviendo a como la iglesia del principio comenzó, en el libro de los Hechos, reuniéndose en casas. Hay quienes tienen hoy una iglesia numéricamente pequeña, otras muy grande, de acuerdo al número familiar. Pero bueno, esta mañana reciban un saludo, un abrazo, y quisiera tomar un tiempo hoy sí para poder compartir con usted el consejo de la palabra del Señor. Le invito a que ahí donde usted está pueda tomar su Biblia, si la tiene, y poder buscar conmigo, y si no, pues leer los versículos, présteme su atención. Tome su asiento, yo quiero hablar sobre algo que creo que en este tiempo se va a convertir en algo muy actual, que se está viendo. Amados hermanos, como iglesia, Dios nos ha puesto en este lugar y en este tiempo. Dios sabe por qué nos puso en este tiempo. Tenemos una función como ninguna otra generación de cristianos ha tenido. Tenemos que estar firmemente cimentados en la doctrina cristiana para poder hacer bien el trabajo que Dios quiere que hagamos. Que no hagamos nuestro trabajo, que no desarrollemos nuestra visión, sino desarrollemos la visión del Evangelio, la visión que el Señor ha determinado desde el principio. Y hoy es un tiempo donde muchas personas están recapacitando, muchos están asustados, con justa razón. Y estamos viendo personas que están teniendo un arrepentimiento, y con todo mi corazón me gozo y anhelo que esta situación realmente pueda crear un genuino arrepentimiento en aquellos que estaban alejados, y especialmente y aún en nosotros que estábamos quizás no como debemos estar, no dando el fruto que debemos estar. Así que este mensaje que yo quiero transmitir hoy para ustedes, para aquellos que estaban alejados, pero también para nosotros que sabemos que necesitamos realmente estar en una mejor relación con Dios. Fíjese que la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento en muchas ocasiones. Y de hecho, esta semana estaré compartiendo algunos segmentos para ampliar sobre este concepto. La labor de la iglesia, hermanos amados, es exponer la palabra para que por medio de esa exposición de la palabra, anunciar la palabra, tenemos que predicar la palabra. Hay quienes la van a aceptar, hay quienes la van a rechazar, pero Dios ha diseñado que por medio de la predicación del Evangelio se haga la obra de la justificación, se haga la obra de la santificación, y que nos va a llevar a esa glorificación. Hay un proceso en la vida del cristiano. Somos justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser glorificados cuando ya no haya absolutamente nada de pecado en nuestra vida. Y eso va a ser cuando el Señor nos transforme, ya sea en el arrebatamiento o nos resucite, como lo ha prometido en su palabra. Pero hoy estamos en ese proceso de la santificación, donde estamos siendo santificados por medio de su palabra. Y nosotros debemos exponer la palabra, hablar la palabra. Y aquellos que son parte de los escogidos, de los elegidos de Dios, van a poder escuchar. Las ovejas oyen la voz y responden. En Hechos capítulo 11, versículo 18, cuando el apóstol Pedro está en la iglesia de Jerusalén relatando aquel evento cuando llegó a la casa de Cornelio, dice el apóstol Pedro, está hablando, dice que al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también los gentiles se les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Fíjese bien este pasaje, la frase que en Hechos 11:18 dice que es Dios el que da el arrepentimiento. No podemos nosotros, por medio de la coerción o de la coacción, tratar de que las personas se arrepientan. Lo que tenemos que hacer es exponer la palabra, y es Dios el que va a dar el arrepentimiento. Dice acá que a los gentiles se les ha concedido que es Dios el que concede al arrepentimiento, ese arrepentimiento que conduce a la vida. Solamente aquellos que genuinamente hayamos estado o estemos arrepentidos vamos a poder entrar al reino de los cielos. Es una verdad real, hermano, un genuino arrepentimiento. En 2 Timoteo capítulo 2, del versículo 24 al 26, quiero leerle, dice, el apóstol Pablo hablando a Timoteo habla y dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de Dios. Vea una vez más que la palabra dice que es Dios el que da el arrepentimiento. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, exponer la palabra de una manera cordial, de una manera como dice, que tengamos la actitud y prepararnos para eso. El siervo de Dios tiene que ser amable, no estar golpeando con la palabra, no logramos nada con eso, no logramos absolutamente nada. Deje que la palabra misma sea la que golpee por ella misma y que sane por ella misma, pero nosotros no seamos instrumentos que con esa actitud golpeemos a las personas, sino podamos exponer la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra en medio de todo esto. Dice que el siervo de Dios debe ser apto para enseñar, sufrido, corrigiendo, óigame esto, tiernamente a los que se oponen. Oiga esto, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Una vez más le digo, la Biblia dice que debemos corregir tiernamente a los que se oponen. Dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer la voluntad del diablo. Ahora, lamentablemente, hermanos, bueno, dejemos claro entonces que la palabra claramente dice que es Dios el que da el arrepentimiento, es Dios el que concede el arrepentimiento. Ahora bien, lamentablemente cuando se vive en crisis como la que estamos viviendo el día de hoy, tendemos a tener remordimiento o miedo o preocupación a las consecuencias de lo que estamos viviendo, a las consecuencias del pecado, a las consecuencias de la desobediencia. Y en algún momento puede haber un remordimiento, óigame esto, un remordimiento disfrazado de arrepentimiento. Le repito, cuando vivimos crisis a veces pueden haber falsos arrepentimientos, que realmente no son arrepentimientos, sino que son remordimientos que se confunden o disfrazados de arrepentimiento. Y es importante que podamos definir realmente que solamente arrepentidos vamos a poder heredar la vida eterna, que es lo principal en este tiempo, hermanos. Podemos ver el ejemplo de Judas, en el capítulo 27 de Mateo, donde después de haber entregado al Señor, Mateo capítulo 27, verso 3 y 4, dice, entonces Judas, el que le había entregado, hablando del Señor Jesús, dice, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, he entregado sangre inocente. Y la respuesta de ellos fue, allá tú. ¿Y a nosotros qué? Allá tú. Vea que Judas hubiera parecido que estaba arrepentido, pero realmente no era un arrepentimiento, sino que la Biblia dice que era un remordimiento. Entonces, no confundamos el arrepentimiento con el arrepentimiento. No confundamos el arrepentimiento con arrepentimiento. Al igual que no se debe confundir la misericordia con la lástima. Cuando alguien tiene lástima, simplemente son palabras. Le dice a alguien, pobrecito, ay, qué pena me da, pero no hacemos nada al respecto. La misericordia siempre conduce a una acción. De igual manera, no podemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento son solo palabras a veces, pero no es una condición real del corazón. Sin embargo, lo que Dios quiere es arrepentimiento. No confundamos el remordimiento con el arrepentimiento, así como no confundamos la lástima con la misericordia. Como hoy en día también, déjeme decir esto, debo decir esto, hermanos. No confundamos la ayuda, como se debe hacer bíblicamente, con la promoción. A veces me da hasta cólera ver cristianos que están haciendo alguna ayuda, hermano, y tratan de publicar lo que todo el mundo pueda saber qué tan buenas personas son. No caigamos en eso, hermanos amados. La palabra de Dios claramente dice, Mateo capítulo 6, el Señor Jesús hablando, Y es algo que la iglesia debemos devolver a eso, un genuino actuar como iglesia. Mateo 6, del 2 al 4 dice: por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Dice: en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, oiga esto, y esto nos concierne a todos nosotros, pero tú, cuando des limosna, cuando hagas una ayuda, hermanos amados, hoy es el tiempo. Si Dios a usted lo está bendiciendo, la palabra de Dios dice que usted debe de preocuparse por los suyos, preocuparse luego por los hermanos de la iglesia, preocuparse también por el mundo, si lo podemos hacer de acuerdo a nuestra capacidad. Hagámoslo, pero no lo publiquemos, no estemos, especialmente ahora con las redes sociales, no esté publicando eso. Vamos a lo que la palabra de Dios dice. Dice: pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda, vea a qué punto llega, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. A ese punto de secretismo, a ese punto de, ¿cómo le dijera? ¿Cuál es la palabra acá? De discreción. A ese punto de discreción, dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará. Esa es su promesa, es lo que la palabra de Dios dice. Si caminamos de acuerdo a los preceptos, a lo que la palabra de Dios nos instruye, vamos a ser bendecidos, hermanos. Es Dios el que va a respaldar su palabra. Amén, amén. En Ezequiel capítulo 18 se habla algo acerca del arrepentimiento. Y déjenme leerle en el versículo número 30 al 32. Ezequiel capítulo 18, 30 al 32. El Señor habla y dice: por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor. Arrepentíos, es lo que el Señor está diciendo, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vea cómo el verdadero arrepentimiento conlleva a una acción consecuente. ¿Por qué habréis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Dice: arrepentíos y vivid. Vea cómo hay una consecuencia de accionar cuando hay un genuino arrepentimiento. En otras palabras, arrepentimiento no es solamente decir: ay, lo siento mucho, perdóname, I'm sorry. El arrepentimiento conlleva un cambio de accionar, que redirijamos nuestra vida, que redirijamos nuestro camino. Este pasaje que leímos nos enseña que el genuino arrepentimiento demanda, óigame esto, demanda que nos apartemos de nuestras transgresiones. Le repito, el genuino arrepentimiento bíblico demanda que nos apartemos de nuestras acciones. Cuando dice que sigamos lo bueno y nos apartemos de lo malo. Que sigamos lo bueno y nos apartemos de lo malo. Aquí podríamos citar pasajes como Romanos capítulo número 12, versículo 1 al 2, que nos dice que por la misericordia de Dios presentemos nuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, es lo que tenemos que hacer con nuestra razón, que pensemos, eso es lo que está diciendo, que pensemos y lo hagamos pensándolo. Dice: es vuestro culto racional. Dice: y no os adaptéis, oiga esto, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos en el espíritu de nuestra mente, o mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Es decir, el Señor nos manda a que tengamos una transformación. El genuino arrepentimiento conlleva una transformación, comenzando con nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones. Filipenses 4, 8, 9 nos dice algo de la manera más puntual y más directa. Dice: por tanto, o por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad. Oiga esto, no solo meditad, sino practicad. Obviamente todo comienza en una renovación de nuestra mente. nuestras acciones van a ser gobernadas, van a ser impulsadas, van a ser motivadas de acuerdo a lo que nosotros estemos pensando y estemos sintiendo. Por eso es importante que nos renovemos a través de la meditación de lo bueno. ¿Y qué mejor cosa que la palabra de Dios? Es lo más bueno que puede haber en esta vida. La suma de sus palabras es verdad. Su palabra es pura, su palabra es santa, hermano. Es lo que podría decirle hoy. Filipenses nos dice entonces que todo lo bueno, lo que es justo, especialmente hoy, amados hermanos, en este tiempo que estamos quizá con un poco más de tiempo estando en casa, mire, deje de ver cosas que no edifican, trate de aprovechar bien el tiempo, lea un buen libro, lea la palabra de Dios, medite, trate de aprender un poco de la historia, porque al aprender de la historia podemos nosotros ver cómo Dios ha trabajado a través de la historia, hermanos. Dice que renovemos nuestra mente. Y luego dice eso, practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Cada vez que hay un genuino arrepentimiento, Dios promete su bendición y que va a estar con nosotros. Por eso le repito, en Ezequiel dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y dice, arrepentíos y vivid. El mensaje del arrepentimiento en la palabra del Señor está muy, muy claro. Y como repito, yo trataré de estar esta semana enviando segmentos a través de estas plataformas para que podamos crecer en ese concepto. Pero es muy importante, amados hermanos, reconocer que el arrepentimiento, que no es remordimiento, sino que el genuino arrepentimiento es un cambio de accionar. Y es necesario porque toda desobediencia trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Hoy cuando estoy yo oyendo todas las diferentes situaciones que se dan, conceptos, teorías, etc., cada vez me cercioro más, me aseguro más, confirmo que la palabra de Dios tiene toda la verdad y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso no se refiere solamente a la situación personal, sino a las economías mundiales. Hoy esto se ha tornado no solamente, y se va a tornar no solamente en una guerra contra el coronavirus, sino va a ser como una guerra económica, hermanos. En medio de esto, crea usted, va a haber mucha gente que va a salir sumamente afectada y va a salir mucha gente en la tragedia beneficiada realmente. Pero es lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Verdad? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estamos viviendo eso porque la palabra de Dios es real. Y toda la desobediencia, y mientras el mundo más se incline a eso, van a haber consecuencias peores. Sepamos que eso es una realidad. Esta es la consecuencia de muchas cosas que han estado pasando en el mundo. Estamos viviendo hoy la consecuencia del pecado del mundo. Por eso, si alguien viene y le dice, ¿por qué Dios permite esto? En la justicia de Dios, Dios tiene que cumplir su palabra. Y su palabra dice, Gálatas 6:7 dice, no dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hemos sembrado mal, el mundo está segando el fruto de su propia mala siembra. Pero ahora, nosotros preocupémonos que al salir de esta situación podamos salir con un genuino arrepentimiento. Y prediquemos ese genuino arrepentimiento de una manera amable, como la palabra de Dios nos dice. Expongamos la palabra, expongamos el mensaje del arrepentimiento, hermano. Hoy es un tiempo donde la iglesia debe retomar la realidad del genuino mensaje. Gálatas realmente dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Cuando sembramos para nuestra carne, cuando sembramos solamente para los valores terrenales, hermano, vamos a ser presa de las situaciones que afectan a la tierra. Job capítulo 4 verso 8 habla y dice, por lo que yo he visto los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Vea eso. Los que siembran aflicción, eso ciegan. Hay un pasaje en Oseas de lo cual se ha sacado un dicho, se han sacado dichos. Y Oseas 8:7 claramente dice en su parte B del versículo, dice, porque siembran viento y cosechan tempestades. Siembran viento, y de ahí sale el dicho, dice, los que siembran viento cosechan tempestades. Es una realidad reconocer que el pecado siempre lleva consecuencias. Por eso antes que lleguen las consecuencias, debemos arrepentirnos. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ver que desde el principio, le leía un versículo en Ezequiel, desde el principio, hermano, podemos ver que la iglesia comenzó predicando un mensaje de arrepentimiento. El profeta Juan el Bautista, predicó un mensaje de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8 en adelante dice, por tanto, Juan el Bautista predicando, dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Notemos el énfasis que se pone en la necesidad de dar frutos para no ser cortados. Es decir, necesitamos arrepentirnos antes que vengan las consecuencias o en medio de las consecuencias también de nuestro pecado o de nuestra desobediencia. El Señor Jesús en su ministerio predicó el mensaje de arrepentimiento. Juan comenzó predicando un mensaje de arrepentimiento. El Señor Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento. Le leo en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, este fue el mensaje del Señor Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, antes de creer, debe de haber un arrepentimiento. La iglesia del principio también predicó un mensaje de arrepentimiento. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30, habla y dice, por tanto, el apóstol Pablo habla y dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ha declarado ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Cuando el apóstol Pedro está predicando su primer mensaje en capítulo 3 de Hechos, versículo 19, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Es decir, el mensaje del arrepentimiento es el núcleo, es el fundamento del evangelio. Pablo en Atenas, le leía yo, que decía que Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora bien, el objetivo y la misión del Señor Jesús era llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino a juzgar, sino vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, verso 32 dice, el Señor Jesús hablando dice, no he venido a llamar justos, obviamente porque no había nadie. Solamente a través de la justificación que tenemos por el sacrificio expiatorio del Señor, somos justificados. En ese momento el Señor cuando vino dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, pecadores al arrepentimiento. El llamado de Jesús fue un llamado de rendición absoluta al arrepentimiento. Lucas capítulo 13, verso 4 y 5, el Señor Jesús habla, dice, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vea cómo el Señor en su mensaje hablaba sobre la necesidad de un genuino arrepentimiento para poder evitar las consecuencias del pecado. Si no os arrepentís, le dijo, vosotros también pereceréis. Porque ellos pensaban que el juicio que había caído sobre aquellos 18 sobre los cuales había caído la torre de Siloé era porque eran pecadores, porque eran malos. Y aquí el Señor está hablando a los fariseos que se creían justos en su propia justicia. Y el Señor claramente les dice, arrepentíos. Si no, dice, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué es necesario ese arrepentimiento del corazón, ese arrepentimiento que solo se logra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de ese reconocimiento de que necesitamos una justicia perfecta que solamente Jesús nos puede dar? ¿Por qué razón? Porque solamente en una justicia perfecta o solamente una justicia perfecta nos da entrada al reino de los cielos. Hoy estoy seguro que hay personas que están tratando de enmendar su vida por buenas acciones, pero mire, solamente la justicia perfecta de Jesús nos puede dar entrada al reino de los cielos. Por eso el Señor, hablando a sus discípulos en una ocasión, les dijo, Os digo que si vuestra justicia no supera, no es mayor que la de los fariseos. Y los fariseos eran gente que eran apartados, que tenían prácticas de apartarse, de vivir una vida de limpieza, aunque era externa, pero de limpieza, para poder alcanzar el reino del Señor de los cielos. Y el Señor les dijo a sus discípulos: a menos que vuestra justicia supere, que sea mayor. Y eso era imposible. La única manera en que se puede alcanzar esa justicia es dejando que la justicia de Jesús, que fue perfecto, que aunque tomó el cuerpo de pecado, nunca tuvo pecado, nunca hubo pecado en su boca, solamente que la justicia de Dios pueda venir a nuestras vidas. Solamente a través de esa justicia podemos realmente nosotros alcanzar entrar al reino de los cielos. En la despedida del Señor Jesús a los discípulos, fíjese que les ordenó que llevaran un mensaje de arrepentimiento y fe a todas las naciones. Lucas capítulo 24, 47 dice que les dijo que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Es decir, que para que haya un genuino perdón de pecados, debe haber un genuino arrepentimiento. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 12 y 13, dice de esta manera: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, importante que nosotros lo hablemos. Dice: vuélvanse al Señor porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Oiga esto: lento para la ira y abundante en misericordia. Ahora bien, para ir cerrando esta meditación esta mañana, déjeme decirle, el arrepentimiento no consiste solamente en palabras. Tenemos que ser muy claros en comprender eso, percibir eso, pero también en proclamar eso. Que el arrepentimiento bíblico no consiste solamente en palabras, sino en acciones. Por eso déjeme decirle algo, y me voy a dirigir a muchos que quizás puedan ver esto, o usted conocerá personas, y es necesario que lo hablemos. Hermanos, ¿cuánta gente no conocemos? Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando específicamente de Long Island. Que teniendo la oportunidad de poder asistir a la iglesia, estar involucrados en una familia espiritual, en una congregación, sabiendo de Dios, porque fueron cristianos, porque quizás fueron criados y hasta estuvieron sirviéndole al Señor en su juventud, y muchos de ellos que hicieron promesas: si me llevas con bien allá, yo te voy a servir, y estando aquí se han olvidado. Y hoy, en medio de toda esta situación, están recapacitando y quizás volviendo al Señor. A usted le hablo. Mire, tome en serio la realidad que estamos viviendo y que pueda haber en cada uno de nosotros, examínese usted mismo, que pueda haber en cada uno de nosotros un genuino arrepentimiento. Hoy es un tiempo donde no podemos estar jugando. Esta es una advertencia, a mi opinión. Es simplemente una advertencia. Le puedo decir, estoy seguro que cosas más difíciles van a venir. Cosas peores van a venir en todo sentido, hermanos. Quizás no vaya a ser meramente una plaga, otra plaga, pero estamos viendo tiempos de guerras, estamos viendo tiempos de injusticia, de violencia, de tanta maldad. Ante todas las cosas, la peor cosa que puede venir es que el pecado permee las sociedades. Y hoy podemos ver cómo el pecado se ha involucrado, se ha infiltrado en las sociedades, en todo sentido, especialmente en el área de la lujuria, el área sexual. Todo eso, hermano, todo el movimiento transgénero, por decir algo, no quiero entrar en tanto detalle en esto, pero hermano, eso es lo peor que puede pasar a una sociedad, es la realidad de la maldad. Fíjese que hoy le tenemos tanto miedo, y digo esto no porque sea una realidad en todo, ¿verdad? Pero como sociedad, tenemos tanto miedo a un virus, sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir enfermos toda la vida por el virus del pecado. El pecado que ha estado matando nuestra relación con Dios. Y nos hemos acostumbrado. Es más, le voy a decir, hasta nos hemos hecho casi inmunes a eso. Y hoy un virus que está lacerando la salud y que está aún llevándose personas, ¿verdad? No quiero decir antes de tiempo porque no creo eso. Creo que cada persona tiene un tiempo cuando se va a ir, y los que se están yendo ahora es porque el tiempo en Dios les había llegado. Pero mire, tenemos tanto pavor a eso. Sin embargo, por siglos la humanidad se ha acostumbrado a vivir con el germen del pecado y hasta nos hemos hecho inmunes a eso. La peor situación que puede haber es estar en una complacencia ante el pecado. Por eso es necesario que haya la predicación del arrepentimiento. Hoy, en el labio de la iglesia, debe ser algo que tenemos que hacer, hermanos amados. El arrepentimiento no consiste, le repito, solamente en palabras, sino en acciones. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento conlleva acciones. Isaías capítulo 55, el profeta Isaías en el versículo 6 y 7 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y aquí voy a hacer una pausa. Todavía hay tiempo de buscar al Señor. Todavía hay tiempo de buscar al Señor. Aquellos que están viviendo un evangelio de tibieza, un evangelio que siendo cristianos están coqueteando con el mundo, que están, if you're a Christian, you're flirting with the world, still there's time for you to go to the essence of your life, to God. Todavía hay tiempo para que se vuelva la esencia de su vida, Dios. La palabra dice en Isaías: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Y añade, dice, abandone el impío su camino. Oiga esto, abandone el impío su camino. Le recalco, un verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de acción. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amén, Dios es misericordioso. Amén, Dios es amplio en perdonar. Pero tenemos que tener una realidad de un genuino arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento todavía es para hoy. El mensaje del arrepentimiento todavía es para hoy. Debemos exponer la verdad. No golpear con la verdad, pero exponer la verdad. Si la verdad por sí golpea, bueno, pero hagámoslo de la manera más amable que podamos, de la mejor manera que podamos hacerlo. Expongamos la verdad de Dios. Es Dios quien guiará al arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Usted es de Dios? ¿Yo soy de Dios? Amados hermanos, la palabra es clara. Apartémonos de la iniquidad. Si usted sabe que es de Dios, hoy es tiempo para que tengamos una reflexión seria, una reflexión verdadera. Que podamos realmente analizar en este tiempo, hermanos, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mis días? ¿Qué voy a hacer el resto de mis días? ¿Cómo voy a manejar mi vida? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Estamos conformes con la vida espiritual que estamos llevando? ¿Son nuestros valores los valores espirituales, o nos hemos desvalorizado espiritualmente y hemos acogido, hemos abrazado, nos hemos adaptado a este mundo? Recuérdese, la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, que nuestro enfoque sea lo espiritual, que podamos realmente, como hijos e hijas de Dios, que Dios nos conoce, que somos de Él, dice, el Señor conoce los que son suyos, 2 Timoteo 2:19, y que se aparte de la iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. Usted exponga la palabra. Deje que sea Dios el que conduzca al arrepentimiento. Es Dios el que va a salvar a los que Él quiere salvar. Usted y yo no podemos salvar a nadie, pero sí debemos predicar la palabra del Señor. Sí debemos predicarla más que con palabras, con las acciones de nuestra vida. Hoy es un tiempo donde, si usted está siendo bendecido por Dios, pueda bendecir a otros también. Donde, si no lo está haciendo, también déjese bendecir por aquellos hermanos de la familia espiritual que podemos, en una u otra manera, poder hacerlo. Que ante todas las cosas mantengamos un ánimo fuerte, una actitud de confianza en Dios. Hay muchos hermanos que hoy, bueno, no muchos, pero hay varios hermanos que están enfermos. Hay varios que les ha tocado ser infectados por este virus. Cuídese mucho, si usted no está infectado, cuídese mucho de no alardear, cuídese mucho de no creerse al supercristiano porque el virus no ha entrado en su casa. Hermano, seamos prudentes, démosle gloria a Dios. Hay hermanos que son hermanos que aman a Dios, hermanos que le sirven a Dios, que están siendo afectados. Dios sabe por qué está pasando esto, posiblemente porque los está preparando para entender a otras personas. Dios sabe lo que está haciendo. Seamos todos solidarios en esto con nuestros hermanos y poder realmente orar por ellos. Hay pastores que han fallecido, hay pastores. Cabalmente hoy me informaba a alguien de un pastor, no digo nombres porque quiero mantener esa discreción, ¿verdad? Pastores que están siendo afectados por este virus. Y es momento para que la iglesia de Dios podamos realmente meditar en todo esto, poder salir de esto mejores cristianos. No le voy a decir mejores personas, sino mejores cristianos, ¿verdad? Que realmente cumplamos nuestra función en este mundo y que podamos exponer y predicar la palabra del Señor. Recuerde que es Dios el que da el genuino arrepentimiento.